Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a dar lectura al versículo 22 y versículo 23 del capítulo 1. La palabra de Dios dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El tema que vamos a meditar esta noche es Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo, cabeza de la iglesia. No hay verdad que sea más importante que el que Dios haga carne en nuestro corazón, la verdad de que Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando nosotros pensamos en que Cristo es cabeza de la iglesia, es una verdad que a lo largo del tiempo ha sido sumamente atacada. Cuando pensamos en la escritura, el término cabeza habla de la parte principal del cuerpo de una persona. Incluso en algunos pasajes suele referirse a como considerando la totalidad de la persona. La primera anunciación del Evangelio para entender el uso de la palabra, vamos a mirar un pasaje que está en Génesis 3, versículo 15, que prácticamente es la primera anunciación del Evangelio. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí decía que es la primera anunciación del Evangelio, porque después de que el pecado fue introducido, y después que Dios confrontó a la serpiente, al hombre, después Dios prometió ahí que a través de la simiente de la mujer, la cual es Cristo, Satanás iba a ser destruido, una herida en la cabeza. O sea, habla de una destrucción total. Para hacer el énfasis de que en el sentido bíblico, hablar de cabeza es hablar de la parte principal del cuerpo de una persona. Y quisiera que pudiéramos mirar, aparte del pasaje que ya leímos, 22 y 23 de Efesios, muchos otros pasajes que hacen énfasis en el hecho de que Cristo es cabeza y que es cabeza de la iglesia. Si usted se fija, desde versículos anteriores va hablando acerca de que Cristo es Señor, y va hablando de que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el énfasis que se va haciendo es el énfasis acerca de la supremacía de Cristo, el hecho de que Él tiene toda la autoridad, el señorío, el poder, y en especial Él es cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. versículo 19 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando miramos esos pasajes es evidente que no podemos exagerar en recalcar la importancia de esta verdad. Es una verdad abundante, abundantemente repetida y enseñada a lo largo de toda la Escritura. Cuando nosotros vemos todo esto va con el hecho de su preeminencia y del hecho de que él es primero. Cuando miramos la Escritura nos vamos a dar cuenta que hay tres pasajes o hay tres libros en la Biblia que empiezan con la frase en el principio. Uno es Génesis 1:1 que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El segundo pasaje es Marcos 1:1 que dice principio del Evangelio de Jesucristo. Y el otro es Juan 1:1 que dice en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y de estos tres principios, el que está más al principio y el que es antes de todo es Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquí se vuelve a enfatizar mucho más esta verdad de la supremacía de Cristo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y se vuelven a enfatizar todas las verdades que están ahí en Efesios. Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y se enfatiza en Colosenses y se vuelve a enfatizar en San Juan. Y la Biblia está llena de esa verdad importante, de la supremacía de Cristo y el hecho de que Él es cabeza de la iglesia. Si pasamos por el Antiguo Testamento, 1 Crónicas 29:11 al 14, encontramos lo mismo. Si nosotros recordamos a Jesús, es la palabra Jesús es Jehová Salvador. Y 1 Crónicas 29, 11 al 14 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. De su plenitud tomamos todos. Apocalipsis 5, 9 al 14. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No hay posibilidad de que podamos exagerar al enfatizar la preeminencia de Cristo en la iglesia sobre todas las cosas, y el fuerte hecho de que Dios lo hizo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No olvidemos que el pecado de Lucifer, por el cual fue echado del cielo, fue intentar sentarse en el trono de Dios, y fue la misma oferta que él hizo al hombre de ser como Dios. También fue el pecado de la tribu de Coré. Si vamos recorriendo cómo, por qué el énfasis y cuál ha sido también la tendencia del corazón del hombre, dice Números 16, no lo vamos a leer porque es un pasaje bastante largo, pero si usted lo lee en su casa se va a dar cuenta que hubo una discusión porque Dios levantó el caudillo, el líder del pueblo, Moisés, y los celos de la gente que luchaba por la preeminencia, y tuvieron una discusión con Moisés y le reclamaron: ¿por qué te enseñoreas del pueblo si todos nosotros somos santos? Y bueno, ellos retaron ahí de traer unos incensarios y el desafío para probar que todo, Moisés no tenía por qué enseñorearse del pueblo. La verdad es que la figura de Moisés es una figura de Cristo, y Moisés, captando la gravedad del pecado, dice la Biblia que intercedía por ellos. Sin embargo, la actitud rebelde del hombre, hasta que Dios juzgó esa situación, y la Biblia dice, bueno, si Dios Dios va a mostrar hoy que Él no ha dado ni una autoridad a esta persona, y que está reclamando una preeminencia, y la preeminencia es de Dios, y si el siervo de Dios estaba teniendo una autoridad, era porque Dios se la había otorgado. Y varias veces en el pasaje Moisés intercede, y estas personas se mantienen en esa actitud rebelde, y Moisés dice, bueno, si ellos mueren como muere toda persona, entonces es que Dios no me ha enviado. Y si la tierra se abre y los traga, es que ellos han pecado de rebelión y de buscar la supremacía. Y el pasaje dice que el Señor abrió la tierra y juzgó su pecado, y fueron llevados vivos al Seol. Cuando vemos la tercera epístola del apóstol Juan, versículo 9 al 10, nos vamos a encontrar un hombre cuyo nombre es Diótrefes. Tercera de Juan, versículo 9-10. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrofes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Otra persona que ya establecida la iglesia, y cuando los apóstoles, pues quizá probablemente en ese tiempo quedaba solo el apóstol Juan, este hombre se oponía a la autoridad apostólica, y se oponía, buscaba una preeminencia dentro de la iglesia. El apóstol Juan lo confronta en este pasaje. Cuando pensamos que van transcurriendo los años, llega un momento de la historia en que la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia que empieza a ocupar un lugar de importancia, y pasa a ser la iglesia del Estado. la iglesia visible, porque Dios siempre ha tenido la gente que ha sido fiel a Él y ha preservado su iglesia. A pesar de los periodos de aparente infidelidad total de la iglesia, Dios siempre ha salvado a los suyos y los suyos se han mantenido fieles. Y llega un momento en que las iglesias tenían pastores, y todos esos pastores algunas veces tenían que hacer defensa de la fe, y se consideraban a los pastores todos como iguales. Ya cuando va surgiendo la falsa religión, uno de los pastores, que evidentemente no un fiel ministro del Señor Jesucristo, empieza a reclamar supremacía, más o menos alrededor del año 400, 418, y van haciendo distorsiones de la escritura, diciendo que Pedro es aquel al cual Cristo le dio preeminencia, haciendo una mala interpretación de la escritura. En el pasaje después de la confesión del apóstol Pedro, y el Señor le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y haciendo una interpretación errónea de la escritura, pretenden decir que Pedro es la roca, pero la Biblia dice: tú eres Pedro, y Pedro es piedra o piedrecita, y roca no es lo mismo que una piedra. Cristo es la roca, y el libro de los Hebreos deja claro y sin lugar a dudas, cuando habla de la figura de la roca de la cual brotó el agua para el pueblo de Israel, y dice: y la roca es, no dice Pedro, dice: la roca es Cristo. Y Cristo es la roca. Y cada vez se fueron inventando asuntos para decir que el pastor o obispo de Roma tenía supremacía. Y al punto de inventar cuestiones como la infalibilidad del Papa. Pero es interesante que Pedro jamás aceptó adoración. Pedro jamás reclamó el tener infalibilidad. El apóstol Pedro fue, incluso si fuera infalible, no tendría que haber sido nunca confrontado por el apóstol Pablo cuando fue tentado por los judaizantes. Entonces no hay nada que pueda sostener eso, pero es importante recordar que Cristo es cabeza de la iglesia, porque la falsa religión sostiene que el Papa es la cabeza visible de la iglesia, el sustituto de Cristo, pero eso es totalmente falso. Y la escritura enfatiza: Cristo es sobre todas las cosas cabeza de la iglesia. Cuando pasamos a la epístola de Judas, del versículo 4 al versículo 8, vamos entendiendo por qué la importancia de clamar al Señor que haga carne en nuestro corazón la verdad de que Cristo es cabeza de la iglesia. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los desde que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y está directamente relacionado con negar la supremacía de Cristo. Dice: mas quiero recordaros que, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y es interesante que aquí está hablando de los que no creyeron, aquella tribu de Coré, en Números. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y recordamos el pecado de Lucifer, y los que no guardaron su dignidad era por no reconocer la supremacía del Señor. Dice: sino que abandonando su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos señores mancillan la carne y, dice, rechazan, ¿qué? Rechazan la autoridad. Dice: rechazan la autoridad. Y blasfeman de las potestades superiores. Rechazan la autoridad. También es importante que nosotros Si nosotros examinamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que muchas de las frustraciones que enfrentamos en nuestra vida tienen que ver porque olvidamos la supremacía de Cristo, porque olvidamos que todas las cosas están sujetas bajo sus pies y que Él lo dio sobre todas las cosas por cabeza a la iglesia. Es la causa de muchas de nuestras frustraciones cuando queremos que nuestra voluntad se haga y olvidamos o somos incrédulos de que el Señor gobierna, dirige, alimenta, protege y preserva a su pueblo. Y esta lucha es una realidad por la cual constantemente hemos de venir una y otra vez a Cristo, nuestro Salvador, quien nos compró con su propia sangre para rescatarnos de los designios de nuestra mente que son enemistad contra Dios, ya que no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden sujetarse. Y nos libró del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Qué maravillosa verdad! Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando pensamos en esta verdad, por el testimonio de la Escritura, yo creo que muy probablemente es una de las primeras verdades que a los redimidos, a su pueblo, a aquellos que Él ha dado vida, les revela. Hechos 2, 36 al 42. Dice la palabra de Dios, estaba predicando el apóstol Pedro, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando oyeron al Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, se compungieron de corazón. Y la exhortación fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por eso pienso que es quizá la primera verdad que el Señor revela en el corazón de su pueblo. La Juan 20:28, cuando el Señor le dio fe a Tomás, la exclamación de Tomás fue: Señor mío y Dios mío. El pasaje que leyó el hermano habla del testimonio del apóstol Pablo. Y ese pasaje, esa experiencia exacta se repite 3 veces en el libro de Hechos. El apóstol Pablo, que está escribiendo aquí que Cristo es cabeza de la iglesia, le fue revelado que Cristo es cabeza de la iglesia en el mismo tiempo de su conversión. Hechos 9:5, Hechos 22:8 y Hechos 26:15, él pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta fue: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. No le dijo: yo soy Jesús y tú persigues a mi iglesia. El Señor lo tomó como algo personal, ya que la iglesia es su cuerpo y somos miembros de su carne y de sus huesos. El que se mete con la iglesia se mete con Cristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Y eso fue algo que desde el momento de la conversión del apóstol Pablo le fue dejado claro. Y él en casi todas sus epístolas desarrolla el concepto de que Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. El hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia hace una diferencia en la vida del creyente con la vida del que no es creyente. Y la gran diferencia es que para el creyente, para el cuerpo de Cristo, no existe secular y sagrado. Porque dice la Biblia: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia de Cristo no tiene una Semana Santa. Para la iglesia de Cristo, todas las semanas son santas. Para la iglesia de Cristo, son santas todas las 24 horas del día, los 365 días del año, son santos. Para la iglesia de Cristo, no existen trabajos. No debemos de sentir conflicto cuando usted está trabajando y haciendo un trabajo, sea plomero, sea cocinera, sea ama de casa. El tener que invertir quizá 8 horas de su día no debe hacerle sentir conflicto de pensar que por ello no está sirviendo al Señor. Si usted sigue leyendo Efesios, dice que los siervos deben servir a sus amos como al Señor. La iglesia es iglesia, no solo cuando estamos aquí. La iglesia es iglesia también cuando estamos en el trabajo, en el consultorio, en el campo, haciendo muros, pegando bloques, lavando trastes. Y la Biblia dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y qué grandioso es el hecho de pensar que eso puede quitar muchas veces. Hay tareas que quizás se hacen pesadas. De pensar que, por ejemplo, quizá usted tiene que cocinar en la misma cocina todos los días y a lo mejor nadie de su familia le dice gracias, pero algo que le va a ayudar es recordar que esa es una tarea que usted puede hacer para la gloria de Dios. No solo sirven a Dios aquellos que Dios ha llamado a servir como misioneros o pastores. Y es interesante que muchas veces personas también en el ministerio pueden estar errando y no estar sirviendo a Dios a pesar de porque muchas veces el corazón idólatra nos hace tener una actitud que no es la actitud de hacer todo para la gloria de Dios. Pero toda la tierra que un creyente pisa o que el cuerpo de Cristo pisa es santa. Y es interesante poder saber que dice, cuando la Biblia habla a los siervos, que más adelante vamos a estudiar porque está en Efesios, dice que sirvamos no como los que quieren agradar al hombre, sino de corazón, porque del Señor vamos a recibir la recompensa. Y poder saber que por estar en Cristo, lavar platos es una tarea espiritual. El tener que ordenar el mismo espacio es una tarea espiritual. El poder hacer un trabajo y hacerlo para la gloria de Dios. Es interesante que cuando vemos la Epístola de los Efesios, los primeros 3 capítulos son las verdades que el creyente tiene en Cristo. Y casi no hay nada que se nos diga para hacer. Pero a partir del capítulo 4 empiezan las cosas que hay que hacer porque estamos en Cristo. ¿Por qué el hijo tiene que obedecer? ¿Por qué la esposa se tiene que someter? ¿Por qué el esposo tiene que amar? Todo está en base a nuestra posición en Cristo. El hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, es quizá una de las más hermosas figuras de nuestra unión con Él. Es asombroso poder pensar que Cristo es uno conmigo, si yo soy miembro de su cuerpo. Es interesante poder, cuando pensamos en la figura, cómo nuestro cuerpo funciona, y poder pensar que mi voluntad llega a mi mano, proviene de mi cabeza. Y mi mano en mi cuerpo no anda haciendo lo que quiere hacer. Hace aquello que mi cerebro ordena, eso es lo que mi mano hace. Por eso tiene tanto sentido cuando dice la Escritura, Él produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él es cabeza. Es la cabeza de la iglesia y Él es su cuerpo. Y cada miembro del cuerpo de Cristo, cada miembro que el Señor ha salvado, el Señor le va enseñando su voluntad y va produciendo a través de esa voluntad el querer como el hacer por su buena voluntad. No es... Si bien se enfatiza que Él es Señor y que se hace una marcada diferencia y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Porque sabe que toda persona, aún el que tiene el cuello más duro y desafiando y no aceptando el señorío de Cristo, un día va a tener que decir, Cristo es el Señor y va a ser para la gloria de Dios Padre. Pero qué interesante que el creyente tiene un placer. Mi mano no está molesta, ni siento ninguna molestia de que mi mano haga algo, y casi siempre lo que va a ser en beneficio del cuerpo. Todos los miembros van beneficiando porque es a través de lazos de amor que estamos unidos a Cristo, y no es una imposición, sino es un placer ser parte del cuerpo del cuerpo de Cristo. Por eso mismo, la misma epístola de los Efesios nos llama a no ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ya que nuestra voluntad es comunicada a sus miembros para que actúen. Por ello, al ser Cristo la cabeza, cobra sentido el que Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y su voluntad no es un misterio, la tenemos revelada en la Escritura. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta está después del capítulo 3 y son las cosas que se nos llama a hacer en base de lo que somos en Cristo, de que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Cristo es cabeza de la iglesia, es una verdad que los pastores llamados por el Señor y fieles al Evangelio saben y por ello pastorean y no se enseñorean de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, es una verdad que los pastores llamados por el Señor. Qué importante es que un pastor realmente sea llamado por el Señor. Porque esa verdad va a ser vista a través de la forma en que él hace su ministerio. Primera de Pedro. Capítulo 5. Desde el versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, porque Cristo es el Señor. Porque Cristo es la cabeza, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces se nos ha citado echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la verdad es confortante, ha sido, quizá muchos hemos experimentado consuelo a través de esta verdad, pero es interesante que en el contexto es una referencia directa hacia los pastores. Y qué fácil puede ser que un pastor entre en ansiedad. La otra vez el pastor Gervasio compartía de un pastor en alguna iglesia que estaba en ansiedad porque los miembros de la iglesia no hacen lo que tienen que hacer, porque no viven en santidad, porque no esto, porque... Por supuesto que en muchos lugares, muchos líderes que han sido engañados o de algún modo no han sido fieles al Evangelio, tienen lugares llenos de personas que muchas veces ni siquiera son creyentes y están tratando de inventar maneras a través de las cuales haciéndoles firmar para que tengan compromiso, haciéndoles firmar para esto, y el líder lo ves ansioso y a veces rascando su cabeza porque la gente no hace lo que tiene que hacer. Pero el pastor que tiene claro lo que tiene que hacer sabe que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El pastor apacienta, no se enseñorea. Y ese pastor puede echar toda su ansiedad sobre él, porque al final de cuentas ese pastor también es una oveja. Porque al final de cuentas, y algo que de mis primeras pláticas que tuve con el pastor Cody fue que él me recordó varias veces, que yo no me olvide que él es el pastor, pero que Jesús es el buen pastor. Y yo doy gracias a Dios porque Yo creo que en su corazón fue una verdad que estuvo muy clara. Y que el Señor nos haga carne esa verdad en nuestro corazón, así como en su corazón de Él fue carne. Y uno podía verlo llegar y tener paz de estar en la iglesia. Alguna vez me compartió, porque comenté que el jardín estaba muy bonito. Y bueno, qué interesante que Cristo es cabeza y a un miembro le puso en su corazón hacerse cargo del jardín. Nadie tuvo que decirle que firme un compromiso. Y han pasado los años y el jardín está hermoso y él tiene su corazón y lo disfruta porque él produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué interesante es que bueno, un día Dios puso en nuestro corazón, porque veníamos y siempre pues está todo acomodado y limpio, pero el pastor jamás nos dijo que había que estar viniendo a limpiar. Dios puso en nuestro corazón preguntar y Dios puso en nuestro corazón el ser parte de eso, y creo que varios de nosotros Dios ha puesto en nuestro corazón. Y qué interesante que es, hermanos, una cosa importante de recordar: Cristo es cabeza. Y eso no nos tiene que quitar la paz de decir, bueno, ese hermano está viniendo, no hace nada. Bueno, no es tu problema. Lo que tenemos que hacer es orar por él. Y algún día, tal vez no va a hacer lo mismo que yo hago, pero si Dios lo ha salvado, va a hacer algo, porque Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y la vida de Cristo se va a manifestar. Y es la multiforme gracia de Dios. No va a ser quizá de la misma forma en lo que yo hago, porque Dios tiene una manera de mostrar su gracia en cada miembro de su cuerpo. No hay verdad más preciosa que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y qué maravilloso que la cabeza y el cuerpo se complementan, pero la iglesia necesita todo de Cristo, y Cristo no necesita nada de su iglesia. Él es suficiente en sí mismo, y la iglesia tiene todo en Él, y nada le faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, que el Señor haga carne esta verdad en nuestros corazones y seamos hallados fieles, y que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y la desobediencia es ir contra el hecho de que Él es cabeza de la iglesia, contra el hecho de que Él es Señor, y nos guarda de querer supremacía y de olvidar que Él es cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Y ante el pecado, que en esencia es rebelión contra Dios, hay una gran noticia para el pecador. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Seguramente nos damos cuenta de que es la tendencia a la rebelión. Sin embargo, el Evangelio tiene buenas noticias para el pecador, y es palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y que el Señor nos revele y nos recuerde que Cristo es cabeza de la iglesia. Y la exhortación es la misma. ¿Qué haremos? Arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Amén.